Tú pones la radio. Nosotros el resto.
Radio Sintonía.
Siempre al otro lado.
Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. En La Oliva, junto a Correo, en La Oliva Verde. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina patrocina del Jable al Malpey.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Vivimos una contemporaneidad llena de complejidades y cruel. Falta empatía, falta humanidad. Muchas personas están abocadas a hacer con su vida algo que no habían imaginado. Por eso hoy leeré algunos extractos del poema Hogar, de Warsan Sire, una británica de origen somalí. Nadie sale de casa a menos que el hogar sea la boca de un tiburón. Solo corres hacia la frontera cuando ves a toda la ciudad corriendo, tus vecinos corriendo más rápido que tú, aliento sangriento en sus gargantas. El chico con el que fuiste a la escuela, que te besó mareado detrás de la vieja fábrica de hojalata, tiene un arma más grande que su cuerpo. Solo sales de casa cuando en casa no te dejan quedarte. Tienes que entender que nadie pone a sus hijos en un bote, a menos que el agua sea más segura que la tierra. Nadie se quema las palmas de las manos bajo los trenes, debajo de los carros. Nadie pasa días y noches en el estómago de un camión alimentándose de periódicos, a menos que las millas viajadas signifiquen algo más que un viaje. Quiero irme a casa, pero mi hogar es la boca de un tiburón. Mi casa es el cañón de la pistola, y nadie saldría de casa a menos que el hogar te persiguiera hasta la orilla, a menos que la casa te dijera: para acelerar tus piernas, deja tu ropa, arrástrate por el desierto, vadea a través de los océanos, ahógate, sálvate, ten hambre, pide limosna, olvida el orgullo, tu supervivencia es más importante. Nadie se va de casa hasta que el hogar tenga una voz sudorosa en tu oído, diciendo: vete, huye de aquí ahora. No sé en qué me he convertido, pero sé que en cualquier parte es más seguro que aquí.
Bienvenidos al Jable al Malpey. Hoy el itinerario va a ser remarcando lo que nos trae Pura Cuenca Roy en los derechos humanos. El del Jable al Malpey, como siempre, con temas sociales y ecología. Pero empezamos hablando de los daños ambientales que generamos a la naturaleza, del desfalco de las autovías y sus entramados. Y para ello tenemos a Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, experto en estos temas, y vamos a preguntarle por qué al político y la política español le gusta tanto estas infraestructuras, dado que hay una de cada cinco, un kilómetro de cada cinco de autovías de la Unión Europea están en España. ¿Cómo se entiende esto? Buenos días, Paco.
Hola, buenos días. Pues sí, es una cuestión bastante paradójica, ¿no? Que el Estado español, toda España, vamos, tiene una dotación de infraestructura de transporte muy, muy superior a la de otros países de nuestro entorno, vamos. O sea, por ejemplo, kilómetros de autovías tenemos unos 17.000, que eso es mucho más que Alemania, que Francia. Vamos, somos el tercer país del mundo con más kilómetros de autopistas. Solo nos ganan Estados Unidos y China. Somos el segundo país del mundo con más kilómetros de alta velocidad ferroviaria, solo nos gana China. Somos probablemente el país europeo con más aeropuertos, casi todos ellos deficitarios. Somos el país europeo que más está invirtiendo en ampliación de puertos cuando no ocupa ni el 40% de su capacidad. Pero porque, o sea que la clave es que estamos invirtiendo muchísimo en tener una red de infraestructura de transporte sobredimensionada, y claro, el problema es que ese dinero que invertimos ahí, se detrae de otros sitios, y es lo que nos falta muchas veces para educación, para sanidad, para prestaciones sociales de todo tipo, dependencia, lo que sea, ¿no? ¿Y cuál es la explicación de esto? Pues la explicación es que la creencia, los mitos que hay detrás de las infraestructuras, de que van a traer desarrollo económico, que van a traer prosperidad, hace que den votos, y de paso, como se mueve muchísimo dinero, pues suele haber por ahí de rondón algunas comisiones ilegales que bueno, pues hay muchísimos ejemplos que nos muestran que es una de las cosas que más ayuda a que algún tipo de políticos pues se anime a promover este tipo de obras, ¿no? O sea, son una mezcla de cosas que hacen que España sea literalmente adicta a las infraestructuras de transporte, al mismo tiempo que tenemos unas prestaciones sociales de países con mucha menos riqueza que el nuestro.
Paco, estamos viviendo una situación donde, bueno, pues, por ejemplo, Fuerteventura, ¿no? Tenemos actualmente planificadas por tramos, por cierto, que me imagino que eso, las declaraciones de impacto ambiental se hacen de trocito, y un tramo desde Pozo Negro al aeropuerto, y son 161 millones, 18 kilómetros. Otro tramo es de la Caldereta al aeropuerto, y son 92 millones, claro, esto de inicio, ¿no? Y porque, por ejemplo, la autovía de la Caldereta a Corralejo se inició con 60 y se ha multiplicado por 2. Entonces, lo que no se entiende es, en una isla que hay 100.000 personas, ¿qué va a pasar con el COVID y cuál es la situación con las ayudas de Europa? ¿Vamos a seguir invirtiendo en autovías y rotondas?
Bueno, pues hay varias cosas entre lo que plantea Sofía. En primer lugar está esto de trocear los proyectos, de lo que llamamos la estrategia del salchichón. A lo mejor si te comes un salchichón entero, se te atraganta. Si vas lonchita a lonchita, pues lo digieres. Pues es algo parecido a lo que hacen. Es obligatorio que los proyectos se presenten completos, porque a lo mejor un tramo pequeño de unos pocos kilómetros es soportable el impacto ambiental que tenga, pero de la suma de todos ellos no. Entonces, por eso es necesario que los proyectos se presenten completos, no troceados, ¿no? Como se suele hacer, y sin embargo aquí se admite una y otra vez, ¿no? El tema que comentabas de los sobrecostes, las licitaciones se hacen a la baja, pero bajadas temerarias, porque se da por hecho de que se va luego a ampliar el presupuesto, o sea que se va a hacer una petición y se va a admitir. Y bueno, aquí se han admitido sobrecostos que multiplican por 3 y por 4 el coste inicial. Eso ha pasado, por ejemplo, con la ampliación de la T4 de Barajas. Pues el presupuesto en 1.700 millones acabó costando más de 6.000, o sea, una cosa clarísimamente delictiva, y ahí no se puede presupuestar una obra en una cantidad y acabar pagando 4 veces esto, ¿no? Entonces, bueno, pues al final todo esto, los fondos públicos pues son limitados y finalmente, en definitiva, lo que estamos tomando opciones es de: si tardo 10 minutos menos en hacer un recorrido en coche, por ejemplo, gracias a una autovía, pero eso es a costa de a lo mejor tener meses de lista de espera para intervenciones quirúrgicas, por decir algo, ¿no? O sea que no hay dinero, obviamente, para todo, y si se invierte en hormigón, se invierte en infraestructuras, se invierte en favorecer grandes contratos de este estilo, pues al final vienen los recortes para sanidad, para todo, vamos. A mí me gusta poner un ejemplo, que es cuando empezaron los recortes en este país, que fue en 2010, en época de Zapatero, en mayo del 2010, se nos anunció que esos primeros recortes, el decretazo este que se aprobó, y que en definitiva pretendían ahorrar 15.000 millones en dos años, en 2010 y 2011, 15.000 millones de euros. Bueno, pues en esos dos años, con esos recortes que se hizo en pensiones, en sanidad, en educación, se ahorró 15.000, pero en esos dos años, solo en líneas de alta velocidad y en autovías, nos gastamos mucho más de esos 15 millones que nos recortaron. ¿Por qué no se optó por frenar esos proyectos de infraestructura? Porque, bueno, pues ya digo que hay las seis grandes constructoras de este país, ACS, Ferrovial, OHL, están entre las 20 mayores empresas del mundo de constructoras, o ACS es la segunda del mundo en volumen de facturación, entonces tienen una gran cantidad de influencia sobre nuestros políticos, una tremenda capacidad de presión, y desde luego la ejercen, y lo que están consiguiendo es eso, canalizar buena parte de los fondos públicos hacia esta obra, que al final luego no supone de tantas mejoras en tu calidad de vida, en la calidad de vida de los ciudadanos, como ya digo, pues eso, una buena educación, una buena atención sanitaria, y ahora lo estamos viendo clarísimamente con la COVID, ¿no? Si hubiéramos tenido mucha mejor prevención, mucha mejor atención en primera instancia, en primera línea de sanitaria, mucho mejor sistema de rastreo y tal, pues otro gallo nos habría cantado y seguramente habríamos tenido una pandemia mucho más leve de lo que hemos sufrido, ¿no?
Tú siempre comentas que hay un número de coches para, pues, de alguna forma gastar el dinero en autovías. La cantidad del número de vehículos que tienen que pasar por esa autovía, esa carretera.
Sí, sí. Bueno, eso no es que lo diga Ecologistas en Acción, es que lo dicen los manuales de los ingenieros de caminos, que son los que se estudian estas cuestiones, ¿no? Más o menos lo que se concluye es que por debajo de 20.000 vehículos al día, por debajo de 20.000, no merece la pena desdoblar una carretera. Si tiene más de 20.000 vehículos al día de tráfico, entonces es razonable desde el punto de vista del transporte, olvidándose del impacto ambiental o cosas así, es razonable desdoblarla. Bueno, en España se han desdoblado carreteras, se han convertido en autovías, vías que no tenían ni 1.000 vehículos al día, 20 veces menos de lo que dicen los manuales. O sea, eso es tirar dinero a expuertas, porque realmente si una carretera necesita mejoras por lo que sea, pues se le amplía el arcén, se mejora el firme, se corrige alguna curva, alguna cuestión así, pero claro, convertir carreteras prácticamente sin tráfico en autovías es un auténtico despilfarro. El interior de España es una zona de autovías vacías, o sea, cualquiera que viaje por Europa se da cuenta que allí las autopistas y autovías que hay tienen muchísima más utilización porque sencillamente se utilizan estos criterios de racionalidad económica. Y aquí, bueno, pues como lo que importa es el negocio, como lo que importa es la obra, pues realmente se están haciendo aberraciones de ese estilo. Autovías paralelas a otras autopistas, que a lo mejor son de peaje, y paralelas también a una línea de AVE, o sea que se invierte en todo a la vez y sin ningún sentido y sin ninguna racionalidad, porque ya digo que lo importante es el negocio.
Paco, ¿tú ves que haya cambios en relación a, bueno, pues estamos en plena pandemia, el COVID ha frenado la movilidad y, por ejemplo, las autovías de Fuerteventura están vacías, pero absolutamente vacías, pero ¿ves alguna modificación mental para frenar estos proyectos que no van a ninguna parte?
Bueno, aquí digamos que las competencias están repartidas entre lo que era antes el Ministerio de Fomento, que ahora es el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, y normalmente pues las distintas consejerías de fomento, de cómo se llamen en cada región, ¿no? Y cada cual tiene su propia agenda y si tiene su propio tal. Entonces, lo que nosotros observamos en muchos territorios es que ha cambiado bastante la percepción, pero todavía siguen funcionando las inercias del pasado. O sea que los últimos años ha habido algo menos de inversión en infraestructuras. España ha sido siempre el país que más dinero del PIB, el país de la Unión Europea, que más dinero del PIB en proporción ha dedicado a la construcción de autovías, y seguimos siendo de los primeros, pero ha bajado un poquito esa cantidad, ¿no? Mientras que somos de los que menos invierte en cuestiones sociales. Con diferencia estamos en el furgón de cola, ¿no? Entonces, pues, digamos, esa distancia entre lo que se invierte en una cosa y en la otra se ha ido reduciendo un poco, pero no lo suficiente, desde luego. Y bueno, pues ahí sí que van sonando y que sí que va entrando gente nueva en los ministerios con otros criterios, más de movilidad sostenible, más de gestión de los servicios de transporte, no tanto hormigón y obra como única forma de abordar los problemas. Pero todavía, ya digo, existen muchísimas inercias y nosotros mucho nos tememos que parte de los fondos de reconstrucción que van a llegar de la Comisión Europea pues se van a dedicar a seguir con la política de AVE, acabar autovías que están a medio construir y obrar de este estilo cuando no es lo más importante ni lo más urgente en esta situación de crisis que tenemos.
En educación nada, ¿no?
Bueno, digamos que hay que verlo luego todo en detalle, pero vamos, a nosotros nos consta que 6.000 millones de euros es muy más que probable que vayan a terminar líneas de AVE que son claramente insensatas desde el primer momento, o sea, porque no tiene la densidad de tráfico necesaria como para justificar una línea de esas características. O sea que el AVE es deficitario de arriba abajo, independientemente de que el precio de los billetes sea carísimo, lo estamos subvencionando todos los españoles porque es aún más caro de lo que se paga en el billete. La única línea que se acerca un poco a un equilibrio económico es la de Madrid Barcelona, pero el resto son una auténtica sangría de fondos públicos. Y bueno, pues al final estamos cerrando líneas de tren convencionales que utilizaba mucha más gente porque eran mucho más asequibles económicamente, y estamos financiando un tipo de tren elitista del que muchísima gente no se puede pagar los billetes, que expulsa a mucha gente a la carretera porque no puede pagar ese billete. Imaginemos ir de Madrid a Barcelona a una familia de 4 personas a 200 euros el billete. O sea, esos son 800 euros de desplazamiento, pues acaban yendo en coche. Entonces estamos empujando a la gente a utilizar el coche, aunque sabemos que produce mucho más gases de efecto invernadero, contaminación y tal, al mismo tiempo que cerramos los servicios ferroviarios convencionales que eran mucho más económicos, como los trenes nocturnos, como trenes de medio recorrido y así. O sea que es una política absolutamente insensata, absolutamente injusta desde el punto de vista social, y desde luego tremenda desde el punto de vista del cambio climático y la sostenibilidad. Es justo lo contrario de lo que hay que hacer.
Pues Paco Segura, muchísimas gracias, coordinador de Ecologistas en Acción, y hasta la próxima.
Un placer, que vaya muy bien, adiós.
Pues seguimos nuestro camino desde Jable al Malpey y volvemos como iniciamos el programa, con el tema de los derechos humanos. Queremos remarcar el concepto de humanismo y poshumanismo, y para ello tenemos una invitada muy especial porque es una profesora de la Universidad de La Laguna. Conocida de este programa por ser experta en temas de mujer y ciencia. Inmaculada Perdomo Reyes, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de entrar en antena.
Quería que nos robarte muy poquito tiempo. Simplemente queremos que nos analices, nos recargues los conceptos de filosofía en relación al humanismo y al poshumanismo.
Sí, bueno, gracias, Sofía. Bueno, es muy largo esto de contar, pero bueno, algunas ideas clave. Estamos desde luego viviendo en la filosofía desde hace unas décadas unas propuestas realmente pues radicales y transformadoras, también en conexión con el feminismo, ¿no? El poshumanismo tiene varios significados. Hay uno que la gente a lo mejor pues ve más en prensa, que es eso del transhumanismo, ¿no? Un nuevo ser humano que es capaz de, gracias a la tecnología, superar las limitaciones, ¿no? Pues de las enfermedades, de la vida incluso, ¿no? Algunos popes del transhumanismo incluso nos están ya diciendo que la inmortalidad está cerca si controlamos todos nuestros procesos biológicos y el envejecimiento de las células, ¿no? Pero bueno, no es tanto ese poshumanismo, transhumanismo, sino un poshumanismo más filosófico que lo que trata es de atender a la idea de lo humano. ¿Qué es lo humano para nosotros? ¿Qué nos define esencialmente como seres humanos? Y claro, si la referencia del nuevo poshumanismo es, pues, de alguna manera convertir en obsoleto la idea clásica de un humanismo que configuró toda nuestra cultura europea, en realidad, ¿no? También ahí habría que matizar mucho y con el paso de los siglos, pero da la idea de un humanismo que está pensado, sobre todo de manera clásica, como con una frase que yo creo que lo resume muy bien: el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Y todo está a nuestro servicio, desde los animales que nos sirven para alimentarnos, el medio ambiente que hemos transformado hasta unos niveles insospechados, ¿no? En gran medida es un sujeto que este del humanismo, el clásico, que se pretende combatir y cambiar, que en realidad es un sujeto que ya no nos sirve para el mundo actual, no solo por todos los desastres medioambientales, lo que estaban comentando ahora, el cambio climático, etcétera, sino porque es un concepto de ser humano muy, muy androcéntrico y eurocéntrico, y eso significa que todo el mundo está de alguna manera al servicio de los proyectos generados en Europa en su momento, pero también en Estados Unidos, ¿no? Los valores, la ciencia y la tecnología, los grandes proyectos pasan por una idea de casi un sujeto que es, pues realmente lo definimos así casi claramente como, pues, un sujeto depredador, conquistador, que expolia el territorio. Es verdad también que es el sujeto que crea la ciencia y la tecnología y que nos permite progreso, que nos permite superar las enfermedades, pero habría que cambiar, y esa es la propuesta radical de la filosofía, habría que cambiar esa idea de sujeto humano y apostar por un nuevo concepto de ser humano que se piense a sí mismo sobre todo con otra relación diferente con el medio ambiente y con los demás, ¿no? Algunas filósofas como Rosy Braidotti o Donna Haraway o Judith Butler, en fin, son muchas ya las que están escribiendo desde hace tiempo, pues apuestan por crear una visión del ser humano, primero, que incluya más a los excluidos, y me estoy refiriendo, pues, a las mujeres y a los seres humanos que siempre son considerados como de segunda clase, ¿no? Y en segundo lugar, atender mucho más también a la vulnerabilidad, ¿no? Si hay algo que nos define a los seres humanos es que somos sujetos vulnerables, ¿no? Y por lo tanto, la ciencia y la tecnología, que no solo no se rechaza, sino se pone en valor, la ciencia y la tecnología debería estar al servicio de, en todo caso, nuevos proyectos que nos permitan vivir de otra manera y relacionarnos de otra manera con el resto de los seres vivos y con el medio ambiente, ¿no? Y bueno, pues una autora como Rosy Braidotti dice: mejor pensemos que en realidad nosotros mismos, ¿no?, seres humanos en general, hombres, mujeres, todas las categorías de seres vivos, deberíamos empezar a definirnos de otra manera, de una manera más relacional, de una manera que nos permita nuevos proyectos de futuro que garanticen nuestra supervivencia, pero de otra manera, ¿no? En realidad somos seres con identidades nómadas, siempre además hemos estado, si revisamos toda la historia, en sendas de exilio, como también dice otro pensador como Fernando Broncano. En fin, para no extenderme, si te parece, pues la idea fundamental es dislocar de alguna manera el concepto ese de ser humano clásico del humanismo, que en realidad es un concepto que ponía sobre la mesa las características, sobre todo, de racionalidad y el mundo a mi servicio, ¿no? Eso es lo que se quiere romper y cambiar completamente la idea, el concepto mismo de ser humano, y a eso es a lo que llamamos, pues, poshumanismo, ¿no? Advertir la llegada o promover la llegada de una nueva época donde nuestras identidades las pensemos de otra manera, nos relacionemos con el resto de seres vivos en general y nuestra propia naturaleza viva de otra manera completamente radical, y solo eso nos salvará, pues, de alguna manera, pues, de esta línea de destrucción masiva en la que estamos todavía inmersos, ¿no?
Pues, ¿sí te parece? La verdad es que Inmaculada, necesitamos más filósofas.
es muy interesante, Sofía, que gran parte de las pensadoras así más radicales y que están siendo muy leídas ahora mismo, pues efectivamente son mujeres que están pensando esto de esta manera, ¿no? Pensarnos a nosotros mismos de otra manera, poniendo en valor otras cosas diferentes a las que se ponían en siglos anteriores, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Inmaculada, por esa lección
gracias
maravillosa.
Un saludo a todos los oyentes.
Un saludo. Pues remarcando los conceptos de filosofía en relación al humanismo, damos entrada a Jesús Giraldez, y nos hacemos eco de un escrito que hacía el profesor del IES de San Diego de Alcalá, de Puerto Rosario, historiador, sobre las injusticias que se están viviendo estos días en Canarias. Vamos a escucharle.
En lo que van de año, cerca de 20.000 personas han llegado en cayucos o pateras a las Islas Canarias. Para los que no están ubicados o no se quieren ubicar, les diremos que Fuerteventura está a 97 kilómetros del Sáhara y Gran Canaria a unos 200. Es decir, que si hubiese una carretera a nuestro continente, tardaría menos en llegar al Sáhara que en cruzar la isla en la que vivo. A este archipiélago, un año sin epidemia, vienen unos 15 millones de turistas. Un 15% de la población de las islas procede de otros territorios del Estado español. Un 13% de los residentes de estas islas son extranjeros, sobre todo de la Comunidad Europea. Técnicamente, casi el 30% de la población residente en Canarias es inmigrante. Nunca he escuchado que esto sea un problema. El gobierno autonómico de Canarias y el gobierno español están formados por varios pactos al que han denominado de progreso. Se jactan de ser ni más ni menos que los gobiernos más progresistas de la historia. Pues en este, como en otros asuntos, poco lo demuestran. A no ser que el progresismo de nuestro tiempo sea dejar a miles de personas tiradas al sol, hacinadas, sin asistencia jurídica, realizando deportaciones a terceros países, sin dejar que los medios de comunicación, que algunos profesionales hay con conciencia, tomen las fotografías, divulguen sus historias, recojan sus lamentos. Precisamente, gracias a la denuncia de algún periodista, se supo recientemente que a los niños recién llegados, por muy pequeños que fuesen, los separaban de sus madres para realizarles pruebas de ADN que confirmaran que eran sus hijos. Al Estado español y a Europa les importa poco las condiciones en que quedan las personas que llegan en la Odisea, que no reparan en gastos, no, pero no reparan en gastos para demostrar que no se les cuele un bebé aferrado al pecho de una madre que no es la suya. Ante esta situación diremos tres cosas. La primera, continuamente, sin ningún tipo de rigor, se habla de los valores europeos. Existen entelequias, pero esta se lleva la palma. Europa está dejando que estas personas se ahoguen en el océano o en el Mediterráneo y hace todo lo posible para que no lleguen a disfrutar de los extraordinarios valores europeos de paz, justicia y prosperidad. Creo que el mayor y más reconocido valor europeo es la hipocresía. Segunda, por mucho que lo intenten, no pueden esconder que Canarias es una colonia. Mientras el problema, dirán en Madrid, lo tengan allá abajo, no lo tendremos nosotros aquí. Han venido varios ministros, bonitas palabras, apretón de manos con los virreyes de Canarias y nuestro agradecimiento por la visita. Tercera, este pueblo no es ni más ni menos racista que los demás. No hay ningún gen que se atribuya al racismo. Es la historia y las condiciones sociales las que nos hacen más o menos racistas. En un tiempo de crisis como esta, con el mayor sector productivo de las islas colapsado, con miles de familias bajo mínimo y con la contribución decisiva de algunos medios y de la influencia del neofascismo en las redes sociales, es normal que calen en parte de la población los mensajes y actitudes xenófobas y racistas. Es un alivio saber que siempre hay alguien más pobre y miserable que nosotros para ser el objeto de nuestras frustraciones. Además, ellos y ellas no se pueden defender. No tienen voz. El sistema democrático, los valores europeos y nuestra ignorancia los mantienen permanentemente en silencio. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Pues este escrito de Jesús Giraldez, del profesor Jesús Giraldez, nos sirve para recordar que el sábado 28 de noviembre a las 12 de la mañana, frente a la subdelegación del gobierno en Puerto de Rosario, habrá una concentración contra el racismo. Asamblea Popular, organizado por la Asamblea Popular de Fuerteventura, una concentración que necesita que todos vayamos, porque dada escuchando a Jesús no hay otro camino. Y nos vamos con otro tema también de derechos humanos. Y la verdad es que estos días estamos viviendo una situación de guerra por intereses económicos en el Sáhara, con el tema marroquí sobre la mesa, que todo está ligado. Al final todo es interacción del todo con el todo, y entonces tenemos que se está negociando el tema de la pesca, se está negociando un montón de temas con Marruecos, y bueno, pues tenemos la situación que tenemos, y vamos a escuchar a María Martín, activista de Sahara Fuerte, enfermera, en relación también al apoyo al pueblo saharaui.
Pues hoy martes tenemos a María Martín. Ella forma parte del grupo de Fuerte Sahara, Sahara Fuerte, que bueno, pues siempre colabora en traer a niños a Canarias para que pasen las vacaciones y hagan sus vayan a la consulta del médico, etcétera, etcétera. Y sobre todo, pues están en apoyo a los campamentos saharauis. Queríamos, María, preguntarte cuál es la situación actual, lo que está pasando ahora mismo en el desierto de Gerger. Y queríamos que nos contaras un poco si estáis en contacto con la gente, qué es lo que está pasando. ¿Puedes contarnos?
Sí. Bueno, pues para situarnos un poquito, el día 13 de noviembre se rompió el alto al fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, que bueno, firmaron un acuerdo de paz hasta que se hiciese un referéndum de autodeterminación en el año 91. Desde entonces se está esperando por eso. Resulta que la frontera de Sáhara Occidental con Mauritania, el último paso es el Gergerat, que es una zona liberada, es una zona saharaui. Y esa zona la atraviesa Marruecos constantemente con sus contenedores para transportar pues pescado, fosfato y distintos materiales que le aportan a su economía. Entonces los saharauis, los civiles saharauis, llevaban más de 20 días manifestándose allí. Los marroquíes, hartos de esta situación, traspasaron su zona y fueron a la zona liberada. Y ahí en ese momento pues se rompe el alto al fuego. Desde entonces el Frente Polisario ha declarado la guerra. Una vez Marruecos ha roto el fuego, el alto al fuego, y se están bombardeando en distintas zonas del muro desde el día 13 de noviembre. Por un lado está la situación, como siempre el pueblo saharaui está dividido, ¿no? Por un lado, en tres casi, por un lado los campamentos de refugiados, por otro lado los territorios ocupados, que es el Sahara Occidental, ocupado por Marruecos, y por otro lado la gente que está afuera, ¿no?, en la diáspora. En los campamentos de refugiados, pues todos aquellos soldados que estaban descansando han vuelto a sus puestos. Jóvenes saharauis, que muchísimos que se han presentado voluntarios, también están pues entrenando y preparándose. Lo viven con mucha ilusión, entre comillas, porque bueno, porque por fin se está hablando del Sahara y es algo que se estaba pidiendo que se hiciese un movimiento en alguna dirección, porque ya no aguantaban más esta situación de espera. Por otro lado es inquietante, ¿no?, porque ellos dependen de la ayuda humanitaria, están en una situación de refugiados y es un poco complicado. Pero bueno, esa es la situación ahora mismo en los campamentos de refugiados. Los territorios ocupados, ahora mismo están las casas de los activistas asediadas por la policía, constantemente con detenciones, con torturas. Que ya eso ya ocurría antes, pero ahora más aún. Ellos salen a manifestarse para apoyar al Frente Polisario en su decisión, y al día siguiente pues hay un montón de detenciones. Y en la diáspora, pues la gente está, la gente que vive fuera, ¿no?, que vive aquí en Canarias o en otros lugares, pues muy pendiente de su tierra, ¿no?
Uh-huh. ¿Sabes si ha habido muertos? ¿Hay ya muertos en los bandos?
Bueno, pues el Frente Polisario saca cada día una como un acta, digamos, de lo que ha pasado, y sí que cuentan muertos. Marruecos está intentando hacer como que realmente no es nada. Para el Frente Polisario es una guerra. Lo que dice Marruecos es que son escaramuzas que no le suponen prácticamente pues esfuerzo. Entonces, por parte de Marruecos no se ha aceptado de momento bajas, pero el Frente Polisario sí ha dicho que hay bajas por parte de Marruecos de momento.
Uh-huh. Y sabes si, o sea, la pues Naciones Unidas y un poco lo que son otros países están reaccionando, han dicho algo o van a seguir metiendo la cabeza debajo de la tierra.
Pues todo apunta a eso, ¿no? Eso es lo que se está intentando por parte de asociaciones, organizaciones y, bueno, saharauis y amigos del pueblo saharaui, hacer presión para que esto no pase desapercibido, porque realmente esto ha pasado por eso mismo, ¿no? Por ignorar un problema grande que hay y por dejar a Marruecos hacer lo que quiera. Ahora la ONU pues llama a la calma, a la reflexión. Hay muchos países que han salido para decir que están preocupados, pero de momento no se ha hecho ningún paso más allá.
Cuéntanos un poco qué se va a hacer esta tarde. Hoy es martes y esta tarde a las 6. Martes va a haber una concentración en frente de la delegación de gobierno, me imagino.
Sí, hoy a las 6 de la tarde en frente de la delegación del gobierno va a haber una concentración en apoyo al pueblo saharaui. Va a venir Hamdi Mansour, que es el delegado del Frente Polisario en Canarias. Y el pueblo saharaui vendrá, y espero que también el pueblo majorero vaya para apoyar a la causa saharaui. Pues tenemos que hacer ruido para que por fin se celebre el referéndum de autodeterminación y esta guerra llegue a su fin sin ir más allá, porque al final una guerra es una guerra, ¿no? Y ya sabemos todo lo que conlleva.
Me imagino que se cumplirá la normativa de COVID y estas cosas. Animamos a la gente a acudir con su mascarilla y con el mantenimiento de 2 metros de distancia de los demás compañeros, ¿no?
Claro, sí. Por supuesto, el derecho a concentración y a cualquier tipo de movilización sigue existiendo y es importante, ¿no?, para la libertad de los pueblos. Y por supuesto que vamos a cumplir con las medidas, por eso no tienen que dejar de acudir, porque bueno, si vamos al supermercado también podemos ir a la plaza.
Concentración. Claro. ¿Se ha hecho alguna acción en relación para que el Cabildo de Fuerteventura y las instituciones tomen partido?
Pues sí, se está trabajando en ello. Ya se han reunido el delegado de Saharaui aquí en Fuerteventura. Se ha reunido con el grupo de Podemos y, bueno, se está trabajando en ello. La verdad es que no sé exactamente en qué ha quedado todo de momento, pero sé que se está trabajando para que las instituciones pues se mojen, igual que, bueno, hay muchos políticos de aquí que han ido a los campamentos y conocen la situación y que de manera personal o también a nivel del partido político pues han mostrado su apoyo al pueblo saharaui. Ahora falta que lo reiteren y que los partidos que están en el gobierno pues se hagan eco y dejen de esconder la cabeza, porque eso sí que están totalmente haciendo como si no pasara nada, como si España no tuviese ninguna responsabilidad, ¿no?
Pues María, muchísimas gracias y nada, a ver si mañana pues tenemos la suerte de que se llena esa plaza. Gracias.
Gracias a ti, Sofía.
Pues esta tarde, no mañana, había una confusión. Esta tarde a las seis habrá una concentración organizada por Fuerte Sáhara, para protestar por la situación de los territorios ocupados. Coalición Canaria también ha presentado esta mañana en el Cabildo pues un escrito solicitando el apoyo por parte de la institución. El jueves 26, que no se nos olvide, el jueves 26 también en el Festival de las Culturas, que empieza el 25 de noviembre hasta el 4 de diciembre, el Festival de las Culturas Tanit, interviene la presidenta de la Asociación Saharaui por la Libertad del Pueblo Saharaui en Tenerife y representante de la Liga de Mujeres Saharauis en Canarias. Ella se llama Soukina Daye, Idna Daye, y bueno, también estará Juanvi Cabrera, presidente de Fuerte Sáhara. En este Festival de las Culturas, también el día 1, pues vamos a poder escuchar a María Antonia Pereira. Vamos ahora, en este último tramo del Jable al Malpey, a escuchar una entrevista que hacíamos estos días con María Antonia Pereira. La escuchamos.
Pues el día 1 vamos a tener la oportunidad de escuchar una conferencia de la arqueóloga María Antonia Pereira, que actualmente ejerce de directora general. Buenos días, María Antonia. ¿Cuánta población pudo haber en Fuerteventura aborigen? ¿Número se sabe?
No, se ha hecho... Buenos días.
Bueno.
Se han hecho algunas estimaciones entre 1.500 personas en algunos momentos, pero tenemos en cuenta que es una población que a su llegada debió de diseñar estrategias de adaptación, de conocimiento de la isla y luego adaptarse a esas condiciones, por lo cual podemos pensar que el número de población osciló en algunos momentos, ¿no? Uh-huh. Al principio, como táctica para garantizar la supervivencia en la isla, debió haber una fase de reproducción lo más rápida posible, y luego ya de estabilidad, ¿no? ¿Cómo pasa?
¿Qué fecha más o menos se calcula, María Antonia?
Bueno, la fecha la establecemos teniendo en cuenta solo para las islas de Fuerteventura y Lanzarote en torno al cambio de era, porque sabemos que la población que llega a estas dos islas, solo la que llega a estas dos islas, además del alfabeto líbico bereber, utiliza otro alfabeto para escribir en muchos sitios, pero lo que nos ha llegado a nosotras mayoritariamente o exclusivamente es la escritura en piedras fijas o exentas, en piedras de pequeño formato. Bueno, pues esta gente escribe además con el alfabeto líbico latino, y eso indica que en origen, mientras estaban en el continente africano, posiblemente en Libia, aprendieron, estuvieron en contacto con la población romana y aprendieron, adoptaron y adaptaron la escritura latina para escribir las letras de su, para escribir su lengua libia, ¿no? Uh-huh. Y eso es en torno al cambio de era. Es posible seguir ahondando en esta fecha porque si tenemos en cuenta todas las revueltas indígenas que se suceden en contra de del proceso de romanidad que se lleva a cabo en el continente y la fecha de las sublevaciones y las deportaciones de Roma, ¿no? Pero bien, la fecha sí, a grosso modo, es en torno al cambio de era.
Uh-huh. María Antonia, estuvo en el norte y también en el sur, ¿no? Dos poblaciones. ¿O dónde estaban ubicadas estas poblaciones?
¿En Fuerteventura? Sí. No, si vemos ahora a vista de pájaro la carta arqueológica de Fuerteventura, la población aborigen se distribuyó por toda la isla, aunque preferentemente habitó en un sector que va desde el barranco Río Cabra al barranco de la Torre. Ahí no es raro que hayan elegido asentarse porque hay barrancos con agua, ¿no? Que permanecen el agua durante meses después de épocas de lluvia. Y también se asientan con cierta densidad en Jandía, posiblemente por los pastos, ¿no? que crecen y se mantienen durante mayor tiempo que en el resto de la isla. De hecho, eso es lo que ha sustentado que Jandía fuera de esa y que allí acudiera, a esa península, acudiera la ganadería durante siglos, hasta la década, yo creo que los 50 o 60 del siglo pasado.
El otro día vimos en el documental de la momia de Tenerife. Quería preguntarte si tenían relación la población de Tenerife con la de Fuerteventura.
En principio no. Son islas habitadas por tribus diferentes. De hecho, es una excepción la población de Fuerteventura y Lanzarote, que está habitada por una misma tribu, pero de 7 de las 8 islas canarias fueron habitadas por 6 tribus diferentes del norte de África. Posiblemente responde al mismo fenómeno de deportación, que no fueron llegadas de aventura, ¿no? De gente que por su propia decisión se embarcan y conocen, bueno, las islas ya eran conocidas en antes del cambio de era, ¿no? Pero son tribus diferentes y una vez, como no tienen trayectoria de navegación, una vez llegada, pues tienen un aislamiento significativo. Eso no quita para que de forma excepcional o puntual hubiese comunicación, por ejemplo, como se ha atestiguado algunas veces, entre La Gomera, Tenerife, o entre Fuerteventura y Lanzarote.
Uh-huh. ¿Y aquí se han encontrado momias?
No, cuerpos momificados. No, por ahora son exclusivos de Tenerife. Distinto es, son momias que o cuerpos con algún tratamiento o con algún grado de conservación alto por las condiciones climáticas que pasan, como es lo que ocurre en Gran Canaria, ¿no? Donde los cuerpos, a través de, bueno, de las condiciones climáticas y porque se envuelven en pieles y en esteras funerarias, en fardos funerarios de junco, pues se continúa o continúan en un estado que podríamos calificar como más aceptable, pero no, la momificación tal y cual o tal cual se entiende, o el mirlado, es exclusivo por ahora de Tenerife.
No puedo terminar sino con Tindaya, la relación de los aborígenes con Tindaya y también tu relación con Tindaya.
Bueno, pues la población aborigen tuvo en cuenta algunos elementos particulares del paisaje de Fuerteventura. No solo Tindaya, sino también, por ejemplo, Melindraga o el Cardón fueron tenidos en cuenta para organizar ahí aspectos de su vida religiosa o cultural. Tindaya realmente es un lugar donde podemos entender ¿Qué se tomó en cuenta o qué tuvo en cuenta la población aborigen para organizar su territorio, su espacio desde el punto de vista mágico-religioso? Entonces, esa montaña tiene unas características físicas como es la composición exclusiva de Traquita, que es la única montaña de Canarias con esa geología, el color blanco, la forma piramidal, el que esté rodeada de un llano, son características que se tienen en cuenta. Ah, y además también el brillo que tiene la Traquita a través de la incidencia de los rayos del sol son tenidos en cuenta para celebrar cultos, ¿no? Para sacralizarla. Pero lo sagrado, utilizan un grabado muy peculiar, por ahora exclusivo de Fuerteventura y Lanzarote, porque responden a una práctica de esta tribu masia. Grabaron en ella un alto número de grabados, de figuras, perdón, de representaciones de pies. Y además con la particularidad que el 80% de todos los grabados que se conocen, que hemos inventariado, están orientados al solsticio de invierno. Eso quiere decir que están orientados a una época donde empiezan las lluvias en Fuerteventura, y para una isla seca y árida, marcada, extremadamente marcada por la aridez como es Fuerteventura, el agua, la lluvia más que el agua, porque lo relevante, la variante importante en Fuerteventura no es el agua, sino la lluvia, porque es la lluvia y no el agua la que permite el crecimiento de los pastos, y eso es importante porque son los pastos la comida del ganado, y sin el ganado no habría sustentación. Ahora sabemos que la población de Fuerteventura también practica en algunos momentos la agricultura, pero pudo ser un aspecto puntual, residual incluso, o secundario con respecto a la ganadería. Por tanto, el pedir a los dioses lluvia y hacer prácticas culturales para favorecer la llegada de la lluvia es un acto muy importante, ¿no? Por la estrecha vinculación que tiene la supervivencia humana y animal con el agua, con la lluvia.
Bueno, ¿y tu relación con Tindaya?
Bueno, nada, me parece que es una montaña a la que estamos obligadas a amar, a conocer, a comprender, y cuando comprendemos el potencial tan importante que tiene esta montaña, seguramente nos convertiremos en defensoras de esta montaña, como tantas personas que viven en el planeta, ¿no? Que la quieren, y solo por conocerla y entender que es un elemento que fue venerado por la población, y lo mejor que podemos hacer para la memoria y para el futuro nuestro es respetar esa condición de montaña sagrada.
María Antonia, tu etapa como directora general, Tindaya ya queda protegida, defendida, la delimitación por fin pasa a ser toda la montaña.
Bueno, tenemos una solicitud del Cabildo de Fuerteventura para que el gobierno haga los estudios pertinentes para saber si los valores que atesora esa montaña están protegidos y cuál sería la fórmula en el caso de que no estuvieran de protegerla. Sabemos que por orden judicial el Cabildo de Fuerteventura incoó y el gobierno declaró bien de interés cultural una zona específica de la montaña, la parte alta de la montaña. No se entiende que en un expediente administrativo responda a una irrealidad. No hay montañas en suspensión en el mundo, ¿no? Entonces, los expedientes deben responder a una realidad tangible. ¿Qué pasa? Que en el caso de Tindaya, los valores patrimoniales no solo afectan a la parte de arriba, sino a la parte de abajo, ¿no? A todo ese entorno. Entonces, estamos trabajando en un proyecto que no sé si está presentado, pero si no, se presentará en breve, donde ponen se recogen todos los valores que se han registrado en la montaña. No olvidemos que, por ejemplo, el yacimiento de la Majada de los Negrines, la fuente o el yacimiento de los Caserones, que está en la base sur, son potencialmente unidades arqueológicas importantísimas, muy reveladoras para conocer el papel que tuvo Tindaya en la población aborigen. Esas cosas tan importantes para conocer el futuro deben estar protegidas y ser fuentes de investigación, ¿no? No es que no entiendo que el gobierno esté limitándose, sino haciendo lo que tiene que hacer con todos los valores, toda la herencia cultural que tenemos la población canaria. Es obligación del gobierno conocerla y protegerla, y esa misma obligación tiene la ciudadanía y las demás administraciones.
Pues nada, viendo el amanecer en Tindaya, que espero que el día 1 sea así, pues darte las gracias de nuevo.
Para nada, un placer y muchas gracias a ustedes.
Pues ya saben, el Festival de las Culturas, SANIT, pues María Antonia Pereira estará en la Biblioteca Municipal de Puerto Rosario a partir de las 7:30 el martes que viene. Y también el jueves estará la mujer saharaui y su papel en el conflicto del Sáhara, el tema, y como no es, no se puede decir otra cosa, hay que animar a la gente a que esta tarde, a las 6:00 p.m, acuda en apoyo al pueblo saharaui a las 6:00 p.m. en frente de la delegación de gobierno. Y nos vamos con Tindaya, porque hace unos días un artista bastante especial, Víctor Seus, que es a su vez rapero, grafitero y licenciado en Bellas Artes, hace una mezcla de cultura, educación, a través de esas modalidades de rap y graffiti. Y nos vamos con la canción Anti-Tindaya de este artista, Víctor Seus. Y nada, hasta la próxima semana, del Jable al Malpey.
Rompimos el ganigo hace tiempo, el canal de transmisión es el talento. Lo que ves y lo que oyes, palabras y acordes que vibran en cabezas inconformes. Huellas espirituales dibujan espirales en sendas ascendentes. La luz del guaya se hace presente, lazo real entre todas las criaturas vivientes. Me apoyo en base sólida, mi verdad, para romper hasta la ley de la gravedad. Así que ni ley mordaza ni del suelo, Tindaya seguirá ahí cuando ya no estemos, ni tú ni yo, ni los descendientes de. Da igual el santo que los apadrine, Canarias nacerá otra vez cuando el tiempo del cacique destructor se termine.
montaña, traquita antraño, defiendo el valor del templo. Insular a Masih, le gana Ji, isla fuerte. Corazón valiente, arte rompiendo cultura, la piedra de Tindaya recubriendo infraestructuras. Pura especulación y usura, millones circulan, se sigue sin saber a dónde irán. La ley ampara su necesidad, el poder y su necedad. ¿Qué pensaría César del gobierno chillida y sus empresas? Vacían ancestros por recompensa, controlan prensa, no se lo piensan, nosotros tampoco. Alza tus manos, graba tus pies en el foco de este pensamiento inequívoco, natural, arte y belleza, siglos de magia entre cielo y tierra. Respeta, dejen de poner Canarias a la venta. Anti es la base raíz que sustenta. Manos en el aire si te representa. Manos en el aire si te representa. Manos en el aire si te. Manos en el aire si te.
Que ya no está tan claro
donde empieza lo rural, termina lo urbano.
La cultura que creamos pervive por ser original
y adaptarse al entorno en el que estamos siendo natural.
Puentes entre islas represento y ni playas ni bajíos en tuyo con cemento. Tic tac boom. El tiempo está agotado, igual que nuestras ganas de seguir viviendo, escondiendo el rabo. La luz de más baja en las pupilas, invocando agüita para esta tierra agradecida,
iluminando mentes libres
en tarimas o pupitres, sin miedo a piratas, legionarios o buitres.
Huellas que apuntan a Guayota desde donde esquivo.
Casas de piedra y cal sepultadas por el olvido.
Llevo el aula galón, no arde el silencio de siglos.
Quemo vergüenzas y miedos en viejos ritos.
Devuelvo al majorero y al canario el pálpito. Dibujo África, mi voz un barco al sol. Salama, salama, el alma en calma, el viento lleva el mensaje a Tarfaya. Canáfricas, conoce la raíz, acércate al fuego, el hogar es sagrado. Anti está en ti.
¿Cómo? ¿Cómo?
Anti está en ti.
Anti está en ti.
Anti está en ti.
Yo, anti está en ti. Anti está en ti.
Por ser consecuente en tu día a día, Vidaloe Fuerteventura. Consume productos locales también en tu higiene diaria. Desodorantes sin aluminio y sin parabenos, sin derivados del petróleo. Jabones y pasta de dientes de aloe vera. Champú sólido sin plástico. Cuida tu piel con kilómetro cero. Biocosmética de primera calidad elaborada en Fuerteventura. Y obtén tu descuento para residente canaria en la Casa de Vidaloe, en Agua de Bueyes, abierto de 9 a 5 de la tarde.